fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y viernes 10 de mayo de 2024. Felicidades a todas las mamás en su día. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda a Juan Manuel de Anda. Les recuerdo que estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. También pues le doy a conocer mis redes sociales para estar en contacto. En X me puede encontrar como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 18 grados centígrados y bueno, déjeme comentarle que bueno, lo ha de haber sufrido en estos días esta segunda ola de calor que está imparable y bueno, está ocasionando temperaturas que sobrepasan los máximos históricos. Ayer, por ejemplo, en San Luis Potosí y en Tamaulipas se alcanzaron los 50 grados centígrados, mientras que aquí en la Ciudad de México se rompió récord al registrarse 34.3 grados en la temperatura. Y bueno, para el día de hoy aquí en el Valle de México se prevé pues un amanecer con cielo parcialmente nublado y ambiente templado. Y ya por la tarde, ambiente de cálido a caluroso, con presencia de bruma, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias a intervalos de chubascos, tanto en el Estado de México como en la capital del país. Y bueno, la temperatura aquí en la Ciudad de México estará oscilando la máxima entre 32 y 34 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima estará entre los 18 y los 20 grados centígrados. Y bueno, a la par de esta, de estos días tan calurosos, de esta segunda ola de calor que está pues azotando a una buena parte de la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México fue activada la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que este viernes no circulan los autos con holograma cero y doble cero y engomado azul. Mire, le voy a dar los detalles de qué autos son los que no circulan el día de hoy. Tómelo muy en cuenta porque, bueno, pues se puede hacer acreedor a una sanción y las multas, la verdad es que están demasiado altas. Fíjese, los vehículos que no circulan este viernes son los de uso particular con holograma de verificación 2. También los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, pero cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. También los vehículos de uso particular, ya le comentaba, con holograma de verificación doble cero y cero, que tengan engomado azul y cuya terminación de placa sea 9 y 0. Así que bueno, tómelo muy en cuenta, por favor, porque, repito, se puede hacer acreedor a una sanción. También le recuerdo que este mes de mayo, verifican los vehículos con calcomanía azul. Y en caso de no hacer esta verificación, bueno, pues usted podría ser acreedor a una multa de más de 2,170 pesos, además de que le pueden retener su vehículo. Bueno, le comento rápidamente que los consejeros del INE se dieron a la exigencia de las candidaturas presidenciales para suavizar el tercer debate y quitar el formato cara a cara. La mesa de representantes acordó que para evitar descalificaciones, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez enviarán las preguntas que quieren hacerse entre sí, pero será la moderación quienes las lea. Además, el INE rechaza la solicitud del PAN para sustituir a la periodista Luisa Cantú como una de las tres moderadoras de este tercer debate presidencial. Y bueno, la coalición Fuerza y Corazón por México presentó un mapa de riesgos para la próxima jornada electoral, esto el 2 de junio. De acuerdo con los datos recabados, advierte de actos de violencia en las 32 entidades del país, pero sobre todo en Quintana Roo, Tabasco, Guerrero y también en Zacatecas. El panista Santiago Krill informó que el mapa ya fue entregado a todas las autoridades que tienen que ver con el proceso electoral, como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Fiscalía General de la República y las Secretarías de Gobernación, Seguridad, Defensa y Marina. En Cosamaloapan, Veracruz, allí estuvo pues Claudia Sheinbaum, ya en lo que tiene que ver en la información de las campañas electorales rumbo a la presidencia de la República. Bueno, pues muchísimos actos que han tenido los aspirantes a la primera magistratura de este país. Repito, bueno, pues ayer estuvo en Veracruz Claudia Sheinbaum, y en Cosamaloapan, bueno, pues ella aseguró que el pueblo de México quiere seguir transformando al país y confió en que saldrán a votar por su movimiento. En tanto, en un encuentro con estudiantes de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, bueno, pues él criticó la gestión energética del gobierno federal. También señaló que los cortes de electricidad podrían haberse evitado si el gobierno hubiera invertido en energía limpia en lugar de pagar la deuda billonaria de la Comisión Federal de Electricidad. Y al respecto, la verdad es que hoy varios analistas, varios columnistas están pues abordando justamente esta situación del tema de la electricidad, del sistema eléctrico en nuestro país. Algunos columnistas dicen, por ejemplo, que el día de hoy será un buen día, no solo para festejar a las mamás, sino también para que quienes quieren gobernar la Ciudad de México se animen a decir cómo piensan enfrentar sus múltiples problemas, porque dicen, vaya que se espera un día de caos, y esto nada más aquí en la Ciudad de México. De entrada, dicen los analistas, al ser 10 de mayo, bueno, pues cada año el tráfico citadino suele colapsar. Esto sin mencionar la saturación en restaurantes, plazas, cines y cualquier posible escenario para el festejo. El asunto es que hoy hay que agregar el elemento del calor extremo que nunca antes se había vivido en la capital de la República, y al mismo tiempo los apagones intermitentes, y por si lo anterior pues no fuera suficiente, bueno, pues también la contingencia ambiental con doble hoy no circula. Dicen los analistas, todos estos ingredientes juntos hacen la receta perfecta para el desastre y también para que tanto Clara Brugada como Salomón Chertorivsky o Santiago Taboada, bueno, pues den un paso adelante sobre lo que se puede hacer, no solo sobre lo que han hecho mal sus adversarios. Ahí pues esta situación compleja y pues que se antoja para este viernes 10 de mayo, nada más aquí en la capital de la República. Y bueno, Xochitl Gálvez estuvo en Tamaulipas, ahí en Reynosa, bueno, pues descartó dejar de asistir a la marcha de la Marea Rosa, esto el próximo 19 de mayo, ante la posibilidad de que el INE se lo contabilice como gastos de campaña. Recuerde que, bueno, pues han convocado justamente para el próximo 19 de mayo, fecha en que, por cierto, se va a llevar a cabo este tercer debate presidencial. Temprano será esta concentración, esta marcha de la Marea Rosa, y dice Xochitl Gálvez, yo sí voy a asistir. También la abanderada de Fuerza y Corazón por México, bueno, pues prometió devolver la seguridad al Estado, combatir la inseguridad y detener la importación ilegal de combustible. En tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la marcha de la Marea Rosa no será ciudadana, sino una manifestación a favor del PRI y el PAN, y también a favor de la corrupción y el cártel inmobiliario. Ahí, bueno, pues las reacciones sobre esta movilización, repito, que se va a llevar a cabo el próximo 19 de mayo.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
La denominada Marcha de la Marea Rosa, pues más temprano, bueno, esto será temprano y por la noche será el tercer debate presidencial. Hoy la selección mexicana dará a conocer la lista de 30 jugadores que serán considerados para disputar la Copa América 2024. Y bueno, la gran sorpresa sería la ausencia de Guillermo Ochoa. En tanto, en los resultados de los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga MX, bueno, pues Cruz Azul derrota 2-0 a los Pumas y Monterrey venció 2-1 a los Tigres. Más adelante estaremos haciendo contacto con Alberto Campos. Pues él tiene, usted lo sabe, pues de esta información, los detalles de esta información y de muchas más que se han generado pues en las últimas horas en materia deportiva. También le comento que por tercer día consecutivo, el Centro Nacional de Control de Energía informa que en el estado, informa que más bien que el estado del Sistema Eléctrico Nacional está en emergencia. ¿Por qué? Bueno, pues derivado justamente del aumento de la demanda eléctrica ocasionado por las altas temperaturas que se han registrado en nuestro país. Ayer se reportaron apagones en Puebla, en Tamaulipas, en Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, Sonora, Jalisco, Estado de México y también aquí en la capital de la República. Hasta el momento no se ha informado del número de usuarios afectados. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que ante los apagones que se registran en el país, bueno, pues es necesario fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución de energía, por lo que hizo un llamado y aboga por una colaboración entre el sector público y el sector privado. A su vez, la Coparmex señaló que la crisis energética es resultado de decisiones políticas que no permitieron la inversión, esto en el sector eléctrico. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay un déficit en la generación de energía y en la conferencia de prensa mañanera de ayer dijo que bueno, pues este déficit en la generación es a consecuencia del retraso de la puesta en marcha de algunas nuevas plantas de ciclo combinado y el presidente también asegura que se trata de un asunto transitorio que se va a resolver. El INEGI informó que en abril, esta información, bueno, se la dábamos a conocer justo antes de que terminara ayer este espacio informativo, la inflación aumentó 0.20%, con lo que a tasa anual está en 4.65 puntos porcentuales. Y bueno, más tarde al mediodía, la Junta de Gobierno del Banco de México determinó por unanimidad mantener la tasa de interés en 11% ante el aumento de precios en los últimos 2 meses. Sin embargo, bueno, pues la Junta de Gobierno del Banco Central dice, por el momento vamos a mantener las tasas en 11%, no va a haber cambios, pero en las próximas reuniones de decisiones de política monetaria, bueno, pues ahí estaremos viendo si hay algún cambio o algún movimiento. Por lo pronto, ayer, repito, el Banco de México determina pues mantener la tasa de interés en 11%, siguiendo también pues la tendencia o la decisión que tuvo la semana pasada la Reserva Federal de los Estados Unidos, en donde también pues mantuvo sin cambios su tasa de referencia. Y bueno, ante inversionistas allá en Nueva York, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que el gobierno federal está estudiando opciones para absorber hasta 40 mil millones de dólares en deuda de Petróleos Mexicanos. Esto es el equivalente a lo que vencerá en la próxima administración presidencial. Gabriel Llorio también detalló que entre las opciones podrían estar la recompra de bonos, la emisión de deuda soberana y continuar la reducción de impuestos. En cuanto a la información de los mercados financieros, ayer la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues cerró con una ganancia de 1.34%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este viernes en las 57.846 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.85%, el Nasdaq también con un avance de 0.27 puntos porcentuales y el Standard & Poor's también arriba, 0.51%. Y bueno, por el Día de las Madres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegará, fíjese nada más, más de 13.000 policías. Su objetivo será resguardar plazas comerciales, restaurantes y panteones desde las primeras horas de este viernes y hasta el domingo 12 de mayo. Así que bueno, extreme sus precauciones porque de verdad sí se antoja un día muy complejo, sobre todo en la capital de la República con motivo del festejo del Día de las Madres. Y bueno, un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes dejó un saldo de 10 muertos en Tocumbo, esto es en Michoacán. La Fiscalía del Estado informa que las víctimas presuntamente eran sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, también hay declaraciones de la DEA o información que da a conocer la DEA en el sentido de que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen presencia en los 50 estados de la Unión Americana y son los responsables de desatar la peor crisis de droga en la historia del país. Esto, repito, lo da a conocer la DEA en su Evaluación Nacional de las Drogas 2024. En el informe se señala que estos dos cárteles son los grupos más poderosos, pero también más peligrosos en México, pues están involucrados en el tráfico de armas, en el lavado de dinero, en el tráfico de migrantes, tráfico sexual, sobornos, extorsión y otros crímenes con un alcance global en Europa, África, Asia y Oceanía. La pregunta, bueno, pues ahí está el informe que da a conocer la DEA, pero bueno, la pregunta es qué están haciendo o qué hacen allá del lado de la Unión Americana para combatir justamente pues la distribución de los estupefacientes y para combatir pues la presencia de estos dos cárteles que dice la DEA tienen presencia en los 50 estados de la Unión Americana. Y bueno, el gobierno de los Estados Unidos estableció nuevas medidas que facilitan negar asilo a migrantes que son considerados un peligro para la seguridad nacional. La normatividad otorgaría más poder discrecional a los agentes federales de inmigración para que rechacen peticiones de asilo y aceleren las deportaciones. También aumentaría los requisitos para solicitar asilo en ese país en los cruces fronterizos con México. El presidente López Obrador, ya regresando a nuestro país, el presidente López Obrador ayer se reúne con Elizabeth Sherwood Randall. Ella es la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y bueno, en este encuentro estuvieron presentes también la canciller Alicia Bárcena y el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar. El encuentro fue parte del diálogo permanente entre ambos países en materia de seguridad y migración. Este encuentro, bueno, pues tuvo verificativo pues al mediodía más o menos y fue en Palacio Nacional. En Argentina, vaya que en Argentina la están viviendo pues mal. Miles de trabajadores realizaron un paro de labores de 24 horas en rechazo a las políticas económicas del presidente Javier Milei. Suspendieron labores burócratas, maestros, trabajadores de limpia y de transporte público. Fíjese nada más, en Buenos Aires el metro no dio servicio y se suspendieron labores en los aeropuertos. Ahí está esta manifestación, este paro de 24 horas que ya se había anunciado con antelación allá en Argentina. Y bueno, el Consejo General del INE aprobó la candidatura plurinominal de César Augusto Verástegui en lugar del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien el Tribunal Electoral le negó el registro por tener dos órdenes de aprehensión. Aquí, bueno, pues esta situación ya hace un par de semanas el propio Tribunal Electoral había decidido pues que Francisco Javier García Cabeza de Vaca no podría continuar con su candidatura para una diputación federal. Pues se hicieron por ahí gestiones y bueno, al fin del día pues decían que sí había la posibilidad, ¿no? Ya definitivamente el tribunal está determinando pues que no hay la posibilidad, y también esto lo avala el INE. Francisco Javier García Cabeza de Vaca no puede ser candidato y en su lugar estará compitiendo César Augusto Verástegui. Y bueno, en la alcaldía Cuauhtémoc, Santiago Taboada, abanderado a la jefatura de gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, afirmó que su administración no va a eliminar los programas sociales y prometió un apoyo económico para aquellas mujeres amas de casa que cuidan a sus hijos. En el Deportivo Lázaro Cárdenas, esto en la alcaldía Venustiano Carranza, Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se comprometió con los trabajadores del gobierno capitalino a mejorar sus condiciones de trabajo. En tanto, Salomón Chertorivsky, él es el aspirante de Movimiento Ciudadano, repito, a la jefatura de gobierno, bueno, pues él hizo una invitación a estudiantes de la Universidad Intercontinental a ejercer su voto en las próximas elecciones del 2 de junio. En su conferencia, Salomón Chertorivsky habló sobre la crisis del agua, el medio ambiente, la seguridad y justicia, y también sobre la economía. Déjeme también comentarle que una jueza federal ordenó liberar a los 8 militares que fueron imputados por la Fiscalía General de la República por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante una audiencia, la jueza Raquel Duarte revocó la prisión preventiva justificada que se les impuso en el mes de febrero debido a que no se aportaron elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada. Ahí está, 8 militares implicados en el caso Ayotzinapa, bueno, pues ya ordenaron su liberación. La UNAM dijo que el ataque de porros en el CCH Naucalpan, que dejó un estudiante muerto, así como 10 lesionados y 8 detenidos, no tiene otro propósito que el de desestabilizar a la máxima casa de estudios, esto ante la próxima jornada electoral del 2 de junio. En tanto, la Fiscalía del Estado de México informó que el alumno que falleció en estos hechos, bueno, pues padecía de problemas cardíacos. Por cierto, se habla de que ya hay personas detenidas justamente después de esta trifulca en donde cobró la vida de uno de los estudiantes. Y bueno, Petróleos Mexicanos aumentó su deuda con proveedores en 35.2%. El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que tan solo en el primer trimestre de este año, la petrolera alcanzó una deuda de 364.8 mil millones de pesos. También dijo que esta cifra, pues, es la más alta de los últimos 13 años, toda vez que en 2011 la deuda sumó 47.8 millones. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe subió 0.2 puntos su proyección de crecimiento económico regional para 2024 del 1.9% estimado el pasado diciembre a 2.1%, pero alerta que la expansión se mantiene en la senda de bajo crecimiento. En el ámbito internacional, bueno, pues sigue el escándalo allá en los Estados Unidos, y que tiene que ver justamente con el expresidente Donald Trump. Ayer Stormy Daniels, la ex actriz de películas para adultos, bueno, pues regresó al estrado en el juicio contra el expresidente Trump, donde la defensa del expresidente intentó presentarla como una mentirosa, avariciosa, que se aprovechó de sus acusaciones. La ex actriz de cine para adultos, bueno, pues negó que amenazara al magnate si no le pagaba para guardar silencio sobre la supuesta relación que habían tenido en 2006 y que Trump siempre ha negado. Y bueno, también Donald Trump instó a ejecutivos de la industria petrolera a recaudar $1,000 millones para su campaña, con la promesa de que si es reelegido, pues revocará regulaciones ambientales que ha impuesto la administración de Joe Biden. Esto lo da a conocer el diario The Washington Post. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que si tiene que ir solo a la incursión militar en la Franja de Gaza, lo hará y obtendrá la victoria. Esto lo dijo en respuesta al presidente Joe Biden, quien hace un par de días le advirtió que le va a dejar de suministrar armamento y aviones de combate si las tropas de Israel entran a Rafah. El presidente de Brasil aprobó un paquete de ayuda de 9.800 millones de dólares para el estado de Río Grande do Sul, que, bueno, le comentábamos desde hace algunos días, está siendo afectado por una intensa temporada de lluvias e inundaciones que hasta el momento ha dejado 108 muertos, así como 136 desaparecidos y 374 heridos en este estado allá en Brasil. Bueno, pues no ha parado de llover en una semana. En la información deportiva ya le adelantaba, pues, algo hace unos momentos, pero bueno, más adelante Beto Campos tendrá pues los detalles. Fíjese, la mexicana Renata Zarazúa cayó en la primera ronda del Masters 1000 de Roma, esto ante la italiana Elisabetta Cocciarento, por parciales de 4-6, 7-5 y 6-3. Ahora Cocciarento se medirá en segunda ronda ante la francesa Caroline Garcia. Y la antorcha olímpica comenzó en Marsella su recorrido por Francia, a los pies de la Basílica de la Buena Madre y de la mano del exfutbolista Basile Boli, antes de ser pasada a otros relevistas durante el día, entre ellos un grupo de deportistas de la Unión Europea y también de Ucrania. En información de espectáculos y de cultura, bueno, pues Justin Bieber y Hailey Baldwin, bueno, pues anunciaron que serán papás por primera vez. Si usted le interesa, bueno, pues ahí le comento, ¿no? Justin Bieber será nuevamente papá. En redes sociales, la pareja compartió una serie de fotos en las que Hailey, su esposa, y bueno, está posando en un vestido de encaje blanco y presume su embarazo. Y como un reconocimiento a una carrera de más de 4 décadas en el mundo del espectáculo, bueno, pues los Tigres del Norte inauguraron el museo en su honor, esto en el pueblo mágico de Mocorito, allá en Sinaloa. Dentro de las instalaciones, bueno, pues los visitantes pueden explorar una vasta colección de objetos personales, así como instrumentos, trajes característicos del grupo y una serie de fotografías y documentos que narran su evolución artística. Ahí está entonces, los Tigres del Norte ya tienen museo, esto en el pueblo mágico de Mocorito, en Sinaloa, pues como un reconocimiento a una carrera de más de 40 años. Y bueno, ¿tenemos todavía tiempo? Bueno, déjeme comentarle rápidamente, ya ahora le daba a conocer la información de los mercados financieros, pero por ejemplo ayer el dólar se cotizó en 17 pesos con 23 centavos a la venta y en 16 pesos con 25 a la compra. En lo que tiene que ver en el tema del petróleo, bueno, pues la mezcla mexicana se vende en $74.89, el West Texas Intermediate en $79.26 y el Brent del Mar del Norte en $79.26 por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.24% y las reservas internacionales del país están en 217.712 millones de dólares. Bueno, y le repito, de verdad, tómelo muy en cuenta, hay doble hoy no circula, así que no se vaya a confiar. En un momento más le voy a dar a conocer y a repetir justamente cuáles son los vehículos que descansan este viernes. Mientras tanto, vámonos a una pausa. Volvemos.
Dicen que tienes todo en la piel y es que estás hecha de plástico fino.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presenta. ¿Sabes por qué el logo de Banorte es una brújula? Para encontrarnos. En sucursales, Banorte Móvil, cajeros, corresponsales y más. Banorte está donde tú lo necesitas. Banorte, el banco fuerte de México.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este viernes 10 de mayo de 2024. Reiteramos nuestras felicitaciones a las madres el día de hoy. Bueno, pues soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Les recuerdo mis redes sociales. En X me puede encontrar como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda. Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 10 de mayo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Este viernes será un buen día no solo para festejar a las mamás, sino también para que quienes quieren gobernar la Ciudad de México se animen a decir cómo piensan enfrentar sus múltiples problemas. Porque vaya que se espera un día de caos en la capital. De entrada, al ser 10 de mayo cada año, el tráfico citadino suele colapsar. Esto sin mencionar la saturación en restaurantes, plazas, cines y cualquier posible escenario para el festejo. El asunto es que hoy hay que agregar el elemento del calor extremo que nunca antes se había vivido en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, los apagones intermitentes. Y por si lo anterior no fuera suficiente, la contingencia ambiental con doble no circula incluido. Todos estos ingredientes juntos hacen la receta perfecta para el desastre y también para que Clara Brugada, Salomón Chertorivsky o Santiago Taboada den un paso adelante sobre lo que se puede hacer y no solo sobre lo que han hecho mal sus adversarios. Sergio Sarmiento escribe en Reforma. El 7 de mayo se registraron los primeros apagones ordenados por el SENACE ante la falta de capacidad para cubrir la demanda. El organismo argumentó que era una situación atípica. Un día después hubo nuevos apagones, aunque menores. Al parecer lo atípico se ha vuelto típico.
Circuito Interior en Reforma.
Otra vez mayo. En 2019, la Ciudad de México enfrentó una de las crisis ambientales más intensas, con incendios y altas temperaturas que desencadenaron una contingencia extraordinaria por ozono y partículas. Como es debido, se anunciaron entonces programas y planes para mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, la posibilidad de implementar vialidades con cobro para quienes viajen solos en un automóvil, que se aplica en muchas otras urbes del mundo. 5 años después, el mismo mes se complica por contaminación y quedó claro que algunas de las propuestas nunca se concretaron. Se hicieron humo pues.
Bajo reserva en el Universal.
Luego de que un juez vinculó a proceso al exgobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, acusado de violencia doméstica, nos cuentan que en la alianza PAN-PRI y PRD, que lo postuló como candidato a diputado federal, temen que se les complique el asunto. Nos señalan que el juez le dictó prisión domiciliaria en lo que enfrenta el juicio, pero su candidatura no se anula en automático. Si un partido presenta una queja, el Tribunal Electoral Local deberá decidir si se le retira. Pero nos dicen que no hay seguridad de ello porque no hay sentencia. Podría resultar que si don Sergio gana la diputación, deba tomar posesión con todo y la prisión domiciliaria, tal como podría ocurrir con Trump si es condenado en alguno de los juicios penales que enfrenta y gana la elección presidencial en Estados Unidos. ¿A poco no correrá Morena a impugnar al exmandatario?
El Caballito en el Universal.
Muy activo se le vio este jueves al ex canciller Marcelo Ebrard, acompañando a dos de sus alfiles a gobernar las alcaldías Coyoacán con Hanna de la Madrid y Javier López Casarín en Álvaro Obregón. Durante su visita por Coyoacán, Ebrard fue cuestionado sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que señaló que la ciudad se está volviendo conservadora, a lo que el ex jefe de gobierno respondió que, por el contrario, la Ciudad de México es progresiva y de vanguardia. Y aclaró que, si bien la oposición siempre le mete más esfuerzo a ganar en la capital del país, Morena no solo va a mantener la jefatura de gobierno, sino que va ganando terreno en las alcaldías donde ahora no gobierna. Los analistas también comentan que a solo 6 meses de la tragedia del huracán Otis, la recuperación de Guerrero avanza. La gobernadora Evelyn Salgado y el presidente Andrés Manuel López Obrador han hecho una gran mancuerna, por lo que el Ejecutivo registra en este estado la mayor aprobación del país con un 86%. También comenta que nos cuentan que en materia de seguridad para los candidatos y candidatas que contienden en la justa electoral de este año, el gobierno del Estado de México está más que atento. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Andrés Andrade brindan protección sin distingos de partidos a 72 personas que la solicitaron. Raúl Rodríguez escribe en El Universal: algo no checa cuando se contrastan las publicadas versiones del supuesto repudio de López Obrador en Guerrero por la mala gestión de su gobierno de los devastadores efectos del huracán Otis con las mediciones más recientes de la aprobación presidencial, en los que es precisamente en esa entidad donde mejor calificado resulta. La encuestadora es Encol, que como hemos comentado aquí, no es proclive a la 4T. Pues su director Sergio Zaragoza es un filopanista que se asegura asesora en la campaña de la oposición aliancista de Xóchitl Gálvez. Su medición en marzo marca una aprobación nacional de 77% desde el 74% que registró en febrero anterior. Es decir, 4 de cada 5 de los encuestados aprueban a Andrés Manuel López Obrador. Y ya en la medición por estado, son Guerrero y Sinaloa los que marcan con 86% la aprobación más alta. La más baja corresponde a la Ciudad de México con 63% y Aguascalientes con 62 puntos porcentuales. Que Guerrero, como muestra la referida medición, sea un territorio mayoritariamente obradorista, es resultado, dicho por López Obrador mismo en su mañanera del miércoles pasado, de la forma en que se atendió la devastación dejada por Otis. Y sí, el asunto lo convirtió junto con la gobernadora Evelyn Salgado en una prioridad, de manera que, a poco más de medio año de ocurrida aquella catástrofe, Acapulco se deja ver reactivado, turística y económicamente.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Y donde se ve vigorosa la oposición es en la capital del estado, Oaxaca. El municipio es gobernado por Francisco Martínez Neri, quien fue rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y siempre se ha autodefinido como de izquierda. Pero su administración ha sido fatal y la gente está harta del abandono y de la corrupción y ha volteado hacia la alianza PAN-PRI-PRD, cuyo abanderado es el priista Martín Vázquez. Vázquez aspiró a la gubernatura y no fue escogido, pero ha reestructurado al priismo y ya trae las tendencias a su favor para cambiar el panorama estatal.
Astillero, de Julio Hernández en La Jornada.
No es poca cosa que la DEA reconozca oficialmente que los dos principales cárteles mexicanos del narcotráfico tienen presencia en todos los estados del vecino país, en especial en California, Arizona, Texas y Florida. En su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, la DEA, tan acreditada en maniobras injerencistas para ver la paja en los países ajenos y no la viga en el propio, deja asentado que el problema del mercadeo de estupefacientes tiene una correlación evidente, pero no reconocida en su poderosa magnitud al interior del principal país cliente. Tan culpable es el que introduce desde el sur el fentanilo, entre otras drogas, como la institucionalidad anfitriona que permite el consumo.
Trascendió en Milenio
que el vicecoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, acordó con los representantes de Morena y Movimiento Ciudadano cambiar el formato para el último debate con el argumento de que podía relegarse a alguno de los contendientes en el diálogo cara a cara. Y en contra de las órdenes de la casa de campaña en la colonia Anzures, pactó una especie de preguntas cruzadas, en las que habrá moderación más activa, pero limitando a los contendientes. Hasta Tamaulipas llegó la noticia que no tiene nada contentos a los hidalguenses y a sus principales asesores, porque la idea era salir a jugarse el todo por el todo, para noquear y todo quedará reducido a un round de sombra.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, En Excelsior.
En una decisión insólita, el sistema de aguas de la Ciudad de México, por una resolución de su Comité de Transparencia, reservó por 3 años, que se podrían ampliar a 5, los resultados de los estudios del agua contaminada que estuvieron consumiendo por semanas los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, debido a que se podría generar interpretaciones erróneas. Es obviamente una decisión electoral. Desde el principio de esa crisis, SACMEX negó que el agua estuviera contaminada y les dijo a los vecinos que mejor limpiaran sus tinacos. Fue hasta que la movilización popular bloqueó un punto sensible del tránsito de la capital que la empresa pública que controla el suministro de agua de la ciudad aceptó que el agua estaba contaminada, aunque el jefe de gobierno Martí Batres insistió en que esa contaminación no provenía de los ductos e incluso se insinuó que podría haber sido un sabotaje. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 10 de mayo de 2024.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a ti y al auditorio. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Acelera la inflación y complica tarea a Banxico. Mantuvo por unanimidad la tasa de interés en 11% luego del recorte de marzo. Sin embargo, revisó al alza sus perspectivas de inflación y recorrió hasta finales de 2025 la convergencia del Índice Nacional de Precios al Consumidor a la meta de 3%. Además, tipo de cambio, extiende el peso ganancia ante el dólar por la probabilidad de que Banxico mantenga una postura restrictiva por más tiempo de lo previsto. Se ubica en 16 pesos con 79 centavos. También destaca: activan contingencia ambiental en 10 de mayo. Hoy no circulan autos con holograma 0 y doble 0, terminación de placa 9 y 0, engomado azul, holograma 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7, 9 y 0, y vehículos con holograma 2.
Reforma.
Retrasa la Comisión Federal de Electricidad plantas y llegan más apagones. Tienen 5 centrales prioritarias, avance promedio de 70%. En más información, renta INE, generadores, por si acaso, pagó 20 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad para la renta de plantas de emergencia ante cualquier eventualidad que pueda registrarse el 2 de junio. En otro tema, juez ordena a juzgado aplicar PISA. Las autoridades educativas deberán iniciar los trámites para asegurar la participación de México en la prueba PISA 2025.
El Universal.
Narco corrompió al ejército y a los políticos. En su evaluación 2024, la DEA advierte que el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación operan en los 50 estados de Estados Unidos y denuncia red de corrupción en México. En otra información, el Sistema Interconectado Nacional de Electricidad entró en emergencia ayer por la noche, por segunda ocasión en esta semana, provocando apagones en diversas localidades del país. Así lo dio a conocer el Centro Nacional de Control de Energía.
La jornada.
Operan en todo Estados Unidos los cárteles Jalisco y de Sinaloa. Provocan la peor crisis de drogas, afirma la DEA en evaluación. En otra nota, reporta la Cruz Roja 11 muertos por la ola de calor en San Luis Potosí, temperaturas de hasta 52 grados. Suspenden clases en Campeche.
Milenio.
Chapitos mintieron con mantas y sí trafican fentanilo, acusa la DEA. La supuesta prohibición, solo un espectáculo público, dice la Agencia Antidrogas en su informe Evaluación Nacional de Amenaza 2024, señala que el Mayo Zambada está enfermo y su liderazgo en duda.
Excelsior.
No habrá cara a cara en el tercer debate. Los consejeros electorales aceptaron que en cuarto bloque del encuentro no haya preguntas entre candidatos. Los moderadores las realizarán. Oposición advierte focos rojos en 50.000 casillas.
El Economista.
Inflación no cede en abril. Banxico deja sin cambio su tasa de interés. Energéticos, frutas y verduras, factores de alza en el índice. Además, Hacienda analiza absorber deuda de Pemex por 40 mil millones de dólares. Equivale a los compromisos de la empresa en 2024-2030.
La razón.
Emergencia por crisis eléctrica y además récord de calor y contingencia registran apagones en 17 estados. Además, alcanza la Ciudad de México 34.3 grados, supera temperatura la máxima registrada de 34.2 del 15 de abril en el Observatorio de Tacubaya. Prevén que mañana termine esta segunda ola de calor.
24 horas.
Cada vez somos más madres buscadoras. Las mujeres que escarban tierra de fosas clandestinas y acuden al forense para localizar a sus hijos exigen a las autoridades que se pongan a trabajar e inviertan en equipo y personal capacitado.
El Sol de México.
El exgobernador de Morelos, a proceso, al candidato a una diputación federal por PAN, PRI, PRD, Sergio Estrada Cajigal, le dictan prisión domiciliaria, lo acusan de violencia familiar y de género.
La prensa.
Masacrados. Policías municipales secuestran y asesinan a transportistas y repartidores de Didi en Nicolás Romero. Tras los trabajos de búsqueda se localizan 10 cuerpos sin vida, informa la Fiscalía del Estado de México.
La crónica de hoy.
Los apagones se deben a causas estructurales, señala el Consejo Coordinador Empresarial. López Obrador admite retrasos en algunas plantas de generación de energía eléctrica de ciclo combinado. Empresarios llaman a trabajar en conjunto.
El Heraldo de México.
Tenemos una mejor democracia electoral. El tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que desde 1997 no ha habido reclamos porque los votos se hayan contado mal.
Esto.
Ahora sí. La máquina da un fuerte golpe y toma buena ventaja a pesar de perdonar varias oportunidades claras de gol en la serie contra los universitarios. Esta vez buscará finiquitar el trámite en casa, pero rondan los fantasmas de la Cruz Azuleada del 2022.
Radioformula.com.mx.
Maestros al paro. CENTE rompe con López Obrador y busca la huelga desde el 15 de mayo.
Expansión.mx.
Economía de América Latina y el Caribe crecerá 2.1% este año, afirma la Cepal.
Infobae.com.
María Amparo Casar se lanza contra López Obrador por acusaciones en cobro de pensión. No soy una corrupta y no voy a guardar silencio, asegura.
Reporteíndigo.com.
Crimen organizado amenaza elecciones en Chiapas, advierten obispos. Alertan públicamente que hay regiones controladas por células criminales en donde no hay condiciones para celebrar las elecciones del 2 de junio.
Político.mx.
Proyecto de libramiento ferroviario en Sonora permitirá crear un corredor comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Forbes.com.mx.
Proyecto de libramiento ferroviario en Sonora permitirá crear un corredor comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
El País.
Lanza BBVA una OPA hostil al Sabadell que rechaza el gobierno español. La entidad busca la primera unión bancaria no pactada en 40 años.
The Washington Post.
El testimonio de Stormy Daniels sobre sexo, mentiras y dinero fue arriesgado para ambas partes.
The New York Times.
Dentro de la relación rota entre Biden con los líderes musulmanes y árabes estadounidenses, incluso el presidente estadounidense ejerce nueva presión sobre Israel para que ponga fin a la guerra en Gaza.
The Wall Street Journal.
Las empresas estadounidenses están quedando al margen de la revancha entre Trump y Biden.
Financial Times.
Los fabricantes de automóviles apuestan por los híbridos a medida que se desacelera el cambio hacia los vehículos eléctricos. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Y vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital de la República, con el oficial Diego Flores, quien tiene para usted un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República, justamente este viernes 10 de mayo. Oficial Flores, le escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con la información, lo más importante de la vialidad. Recuerde que hay contingencia ambiental, por lo cual no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, incluidos holograma 0 y doble 0, así como también la terminación holograma 1, terminación de placas impar 1, 3, 5, 7, 9. Recuerde respetar en todo momento el reglamento de tránsito, y también los vehículos con holograma 2 no circulan el día de hoy con estas terminaciones. Nos vamos con información rápidamente en materia de marchas y plantones. Alrededor de las 9 horas se espera una concentración marcha que partirá desde el Monumento a la Madre, ubicado en la zona de Villa Longín y la Avenida Insurgentes, con destino hacia la zona del Ángel de la Independencia. Posteriormente se desplazarán en marcha con destino hacia la zona del Zócalo de la ciudad. Hay que considerar la afectación. También alrededor de las 9 horas se espera una concentración en la explanada de la Estela de Luz, en el número 270 de la colonia Bosques de Chapultepec. Y al mediodía también se espera una concentración de un grupo de manifestantes en el Museo de la Memoria y Tolerancia, en Avenida Juárez, número 8. Seguramente se verá afectada la zona a partir de la zona del Paseo de la Reforma. Extreme sus precauciones, todo esto al mediodía. En esta mañana, en materia de vialidad, a través de la zona norte se incrementa ya el número de vehículos procedentes de la Avenida Insurgentes a partir de la zona de Indios Verdes, con destino hacia la zona del circuito interior. Y ya para finalizar, al sur de la ciudad también incrementa ya el número de vehículos, un tránsito lento en la calzada de Tlalpan a partir de la zona sur de la ciudad, de la avenida División del Norte, con destino hacia la zona de la calzada Tlalpina. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias al oficial Diego Flores, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con este reporte de cómo se encuentran ya hasta este momento las calles y avenidas en la capital de la República. Le repito, extreme de verdad sus precauciones, porque hoy, con motivo del festejo de las madres, bueno, pues va a haber mucha concentración de personas, tanto en restaurantes como en plazas comerciales. Así que bueno, extreme sus precauciones, y además, bueno, pues hay doble hoy no circula. Y bueno, nos vamos a la pausa con música de los Rolling Stones, She's So Cold, del álbum Emotional Rescue, esto de 1980.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, más temprano le comentaba que el día de ayer, por tercer día consecutivo, el Centro Nacional de Control de Energía dio a conocer que el estado del sistema eléctrico nacional está en emergencia. Y bueno, por esta razón, tan solo ayer se registraron una serie de apagones en al menos 10 estados de la República. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Óscar García. Él es experto en generación y almacenamiento de energía solar. Óscar, gracias por tomar la llamada. Buen día.
¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo estás?
Bien, Óscar. Bueno, si le puedes explicar al auditorio cuál es la razón o por qué llevamos ya 3 días en que el SENACE está pues declarando como estado de emergencia al sistema eléctrico nacional.
Perfecto, Juan Manuel. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder contribuir a tu espacio. Hay que entender un poquito de dónde viene la parte del estrés en el sistema eléctrico nacional. No es la primera vez que el sistema está estresado, por así decirlo. Hay que entender que, bueno, a finales del 2022, 2023, tuvimos los primeros ejercicios de estrés en el sistema eléctrico nacional. No sé si recuerdes, en ese entonces hubo un tema de desabasto de gas natural, sobre todo en la parte norte, ¿no?, proveniente de Texas. Y puso un poco a temblar a la economía mexicana en términos de energía. Y la segunda vez pues fue hace un año, ¿no? Justo en junio, del 12 al 19, que también hubo un estrés importante en el sistema eléctrico nacional, proveniente sobre todo en términos de olas de calor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta ocasión? Hace un par de días hubo una declaración de emergencia en términos de capacidad de generación en el sistema eléctrico nacional, y eso hizo que se desconectaran algunas centrales eléctricas, ¿no? Al final salieron de operación alrededor de una decena de centrales eléctricas, la gran mayoría no renovables, sobre todo las térmicas. Eso hizo que al final hubiera una falta de oferta energética, y al final pues eso se concretó en ciertas desconexiones de los usuarios, y pues bueno, al final eso pues a todos nos sigue impactando, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe en general la parte de las desconexiones, ¿no? Sí. Son varios factores. La primera, bueno, por así decirlo, yo diría que son dos factores importantes que hay que tomar en cuenta. El primero es un tema de generación. Como bien lo mencioné hace unos momentos, algunas centrales salieron de operación, sobre todo las térmicas, y las renovables, que es casi un 45% que salieron de operación, pues también estuvieron funcionando. Hay que entender que las centrales eléctricas renovables pues tienen esta propia variabilidad del sistema, sobre todo por temas de nubosidad, por temas de viento, ¿no?, propio del cambio climático. Y eso fue en gran parte parte del problema, ¿no? La segunda, por así decirlo, es un tema de infraestructura, ¿no?, de distribución y transmisión, que no ha crecido en el mismo paso que la generación de energía, ¿no? Estamos hablando que de casi 30 proyectos de generación y de transmisión que se tenían pensados terminar para 2022, solamente se acabaron en el 10%, ¿no? Entonces, estos son dos factores importantes, sin tomar en cuenta también que pues en México y en general en el mundo pues sigue creciendo la demanda energética. Estamos al final atados a una economía y a un paso de vida cada vez más electrónico, y la demanda energética crece aproximadamente un 10%, sí, sobre todo aquí en México, y la capacidad de generación pues no crece en ese mismo paso, ¿no? Estamos hablando, sí, de un crecimiento solamente del 1% en temas de generación. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que sucedió en el sistema eléctrico nacional,
sí,
y pues dejó un poco en vista las áreas de oportunidad que hay en términos de microredes de energía, ¿no? Que es un poco lo que nosotros creemos que es la solución en el corto plazo.
A ver, Oscar, se han dicho tantas cosas en el tema, por ejemplo, del horario de verano. En redes sociales, ¿no?, y en algunos medios de comunicación, pues también, sobre todo los escritos, se ha mencionado que si no se hubiera quitado el horario de verano, otra cosa nos estaríamos viviendo. Digo, la verdad es que es un tema estructural, estamos rebasados, pero a ver, ¿es cierto o no es cierto que si hubiera seguido funcionando o en vigor el horario de verano, no estaríamos sufriendo pues este tipo de apagones?
Perfecto, Juan Manuel, pues es bien importante, y creo que es me parece relevante recalcar, bueno, ¿de dónde viene el horario de verano?, ¿no? Muchas veces nos preguntamos. El horario de verano nace justamente en Estados Unidos y en Europa alrededor de la Guerra Mundial, cuando se quería recorrer una hora hacia adelante, digamos que el modo de vida de la gente, sobre todo porque había muchísima dependencia de gas, muchísima dependencia de carbón, sobre todo en Europa, muchísima dependencia de gasolina. Entonces se recorre el horario para poder ahorrar en esos combustibles, sí, ¿no? Ahora, si nos remontamos un poco a los datos, ¿no? Alrededor de 1970, 1980, inclusive en 1990, se hicieron varios estudios en Estados Unidos, y realmente el ahorro de energía por el horario de verano es en un 1%. O sea, sí hay un ahorro en la noche, pero se sigue recorriendo a la energía que se consume en la mañana. Entonces, por así decirlo, en términos muy llanos y simples, el horario de verano no tiene tanto impacto en temas de ahorro energético. Estamos hablando de un 1%, ¿no?
Perfecto. Oye, Oscar, ayer leía pues un comunicado que dio a conocer el Consejo Coordinador Empresarial en relación justamente a esta problemática por los apagones y la situación que está viviendo el sistema eléctrico de nuestro país. Los empresarios dicen que, bueno, este tipo de apagones ponen de manifiesto la necesidad, ¿no?, de mejorar la infraestructura de transmisión, pero también de permitir la participación del sector privado en la generación y transmisión de energía contemplada. Así estoy leyendo parte de lo que dice el comunicado, permitir la participación del sector privado en la generación y transmisión de energía, contemplando esquemas de autogeneración y la apertura del mercado eléctrico al sector privado. ¿Cómo ves, Óscar?
Sí, sin duda, Juan Manuel, me parece que es un dato bien importante y bien relevante. Al final, me parece que la generación distribuida, que es aquella generación que se genera y se consume en el mismo sitio, es un aliado estratégico para hacer la transición energética de México, ¿no? Y si esto lo complementamos con sistemas de almacenamiento de energía que permiten tener cierta continuidad operativa, pues es el binomio perfecto. Entonces, los mismos datos del PRODECEN pronostican un crecimiento de un 300% para 2036 en términos de generación distribuida, y en el escenario más alto hasta un crecimiento del 500%. Entonces, me parece que facilitando o digamos que pavimentando el camino para que los privados puedan formar parte de esta transición energética es clave para que podamos tener un escenario mucho más amigable en términos de energía, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante esto? Número uno, porque estos jugadores, pues al consumir su energía y también almacenarla en el sitio, pues hay varios factores que ayudan, ¿no? En términos de generación de energía, pues ya no hay una demanda que están jalando de la red eléctrica, del sistema eléctrico nacional. Y dos, tampoco saturan las redes de distribución y transmisión. Sí. Entonces es un ganar-ganar tanto para las empresas como para el sistema eléctrico nacional. Entonces, tener aliado el sistema, la parte privada, ¿no?, el mercado privado, pues facilita la parte de la transición energética. Y dos, favorece y sobre todo ayuda en estos casos que estamos viendo, ¿no?, hoy en día del estrés en el sistema eléctrico nacional.
Perfecto. En 30 segunditos, Oscar, porque bueno, pues nos come el tiempo. ¿Seguiremos padeciendo los apagones en los próximos días?
Muy probablemente sí. Hay que entender que apenas empezaron los calores, estamos a inicios de mayo, entendiendo un poco los históricos, digamos que los calores más grandes fueron en junio del año pasado, y esto es algo que se va a seguir repitiendo, ¿no? Entonces hay que entender que tenemos que garantizar que el tema de generación renovable, tenemos que garantizar el tema de almacenamiento de generación renovable, y pues también hay que cuidar estos consumos, ¿no?
Perfecto. Óscar, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Perfecto, Juan Manuel, te agradezco muchísimo y que tengas muy buen día.
Gracias. Igualmente, es Óscar García, él es experto en generación y almacenamiento de energía solar. Ahí está, él dice, sí, es muy probable que sigamos padeciendo estos apagones en los próximos días.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ¿cuál será la agenda de los aspirantes a la presidencia en el día 70 ya, de las campañas electorales? Estamos a tan solo 23 días para el día D, para el 2 de junio, fecha de la elección. Bueno, Claudia Sheinbaum tendrá actividades en Baja California Sur. A las 10 de la mañana tendrá una reunión con medios de comunicación. Esto será en Cabo San Lucas. Y una hora más tarde, a las 11, va a encabezar un mitin, pero en Los Cabos. En tanto, Xóchitl Gálvez, ella estará en Tamaulipas. A las 3:30 de la tarde va a encabezar una reunión con liderazgos de la sociedad civil en la zona cañera de Ciudad Mante. Y a las 8:30 de la noche se va a reunir con habitantes y militantes de Tampico, Madero y también de Altamira. Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en Jalisco. A las 7 de la noche sostendrá un encuentro con liderazgos de Movimiento Ciudadano, entre ellos Alberto Esquer e Higinio del Toro. Esto será en la plaza principal de Ciudad Guzmán. Repito, esto allá en Jalisco. Ahí la agenda de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Y les recuerdo también que el próximo domingo es el tercer debate, pero el debate de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La cita es
a las 8 de la noche. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo y saludo en la línea telefónica a Alberto Campos, nuestro experto en materia deportiva. Información importante que se va a dar a conocer el día de hoy. Le adelanto que, bueno, pues la selección mexicana estará dando a conocer la lista de 30 jugadores pues que podrían ser considerados para disputar la Copa América. Entre ellos dicen, no va Memo Ochoa. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, como bien señalas, Jaime Lozano, técnico de la selección mexicana, presentará el día de hoy una lista de 30 jugadores para lo que será la Copa América, previo a lo que será la lista final, que consta de 23 elementos. Y de entrada, Irving, el Chucky Lozano y Jesús Gallardo no estarían contemplados para estar con el tricolor, y así también Guillermo Ochoa. Eso es por cuestiones personales, no estará contemplado, y estas cuestiones personales se tratan de vacaciones de verano y poder arreglar su futuro, porque habrá que recordar que este mismo verano también finaliza su contrato con la Salernitana del fútbol italiano, que por cierto descendió a lo que es la Serie B, y esto le abre la posibilidad a Luis Ángel Malagón de poder figurar como titular en el tricolor. Incluso también se le abre la posibilidad a Julio González, portero de Pumas, y habrá que recordar que el portero de la América fue titular cuando México disputó el boleto en la Copa América hace unos cuantos meses, esto ante Honduras, y lo hizo de buena manera, siendo parte fundamental para que México pudiera lograr este boleto a la Copa América en Estados Unidos. Y también suena el nombre de la ausencia de Raúl Jiménez, Juan.
Oye, Beto, pues hay por ahí algunas versiones de que habría sido el propio Memo Ochoa quien le dijo al técnico Jimmy Lozano, bueno, pues que él pues no iba a ir, vaya, porque justamente como ya termina su contrato con la Salernitana, pues andaría buscando, ¿no?, algún otro club que pudiera, con el cual pudiera fichar los próximos años.
Exactamente, y ha sucedido con varios jugadores. Recordar que el año pasado tal cual sucedió con César Montes para poder arreglar su situación en España. Recordar que él estaba en el Español de Barcelona, termina descendiendo y su futuro estaba en el aire. Afortunadamente para su causa encontró acomodo en el equipo de la Almería. También recordar que Tecatito Corona también estuvo arreglando su futuro en el verano del año pasado, y ahora sucede con Guillermo Ochoa. Esto, insisto, le abre la posibilidad a Luis Ángel Malagón, sobre sí, todo este portero de la América que ha hecho bastante bien las cosas en el conjunto azul crema y sobre todo en el tricolor, recordando el tema de que jugó lo que fue la vuelta ante Honduras, este pase a la Copa América, y terminó salvando en varios momentos al equipo mexicano. Lo hizo bastante bien Luis Ángel Malagón. Tendremos todos los detalles, por supuesto, a través de los distintos espacios de Grupo Fórmula, desde el Centro de Alto Rendimiento, que es donde entrena la selección mexicana y es su casa para lo que son los compromisos internacionales.
¿A qué hora va a ser esto? ¿A qué hora va a ser el anuncio, Beto?
Va a ser a las 11 de la mañana. Tiene contemplado que dé inicio la conferencia de prensa aquí, en el Centro de Alto Rendimiento. Y en los cuartos de final de la Liga MX, dentro de la ida, destacar que Cruz Azul se llevó la victoria 2-0 sobre Pumas, goles de Ignacio Rivero y Lorenzo Farabelli. La vuelta se llevará a cabo este domingo en Ciudad de los Deportes a las 7 de la noche, y los universitarios tendrían que hacer la heroica metiendo 3 goles para poder avanzar a la siguiente fase. No tienen que recibir algún gol por el tema del desempate, que es la posición en la tabla. En este caso Cruz Azul terminó segundo lugar y que evidentemente le favorece esta situación, en tanto que los Rayados de Monterrey terminan sacando la ventaja también, 2-1 sobre Tigres en el Estadio Universitario. La vuelta se jugará este domingo a las 9:10 p.m. y que de esta manera se cierra lo que es la ida de estos cuartos de final. Sin lugar a dudas, el Cruz Azul, Pumas y Tigres Monterrey entregaron grandes cuentas a comparación de lo que sucedió con América Pachuca y Toluca Chivas, Juan.
Oye, pues definitivamente los Pumas sí tienen un camino pues muy cuesta arriba, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Podrían remontar y darle la vuelta a Cruz Azul?
Bueno, la historia te indica que Pumas le ha remontado a Cruz Azul. Tan solo habrá que recordar que en el 2020, en la apertura 2020 de la Liga MX, Cruz Azul tenía la ventaja de 4-0. En la ida había terminado y Pumas revertió esta situación metiendo también 4 en lo que fue la vuelta y le favoreció también el criterio de desempate. Y pues bueno, yo creo que puede dar la campanada. Pumas tiene elementos como el Chino Huerta, Leo Suárez, Funes Mori, Memo Martínez, pero también es una realidad que de poco a poco se ha ido consolidando el equipo de Cruz Azul con Martín Anselmi, que es su primera liguilla, y saca una buena ventaja, 2-0 sobre el equipo de Pumas, Juan.
Pues hay que ver entonces pues cómo se lleva a cabo este partido. Por lo pronto, pues aquí en el estudio, fíjate, ya nuestro operador Ricardo Díaz, pues él, mira, ya trae la camiseta del Cruz Azul. Él está muy confiado en que pueden permanecer con esa ventaja, ¿no?, ante el equipo universitario. Oye, mi querido Beto, ¿qué hay sobre el tema de la Europa League, de las semifinales?
Fíjate que el Bayer Leverkusen sigue invicto, lleva 49 partidos sin perder en todas las competencias. Las aspirinas avanzaron a la gran final después de ganar el global 4-2 sobre la Roma, empataron a 2 en lo que fue la vuelta en Alemania, y de esta manera el equipo de Xavi Alonso se mantiene invicto, una gran campaña. Vamos a ver qué es lo que sucede, ya solamente restan pocas fechas en lo que es la Bundesliga, si no mal recuerdo quedan 3, ahora queda la posibilidad de poder levantar la Europa League, y así también queda la posibilidad de poder levantar el título de la Pokal, esta Copa Alemania. Insisto, gran campaña que está haciendo Xavi Alonso, que pese a las varias ofertas que ha recibido, entre ellas Liverpool, el Real Madrid, e incluso se manejó en algún momento después de la salida de Carlo Ancelotti, pero él ha sido concreto diciendo: me quedo un año más, quiero aspirar con el Bayer Leverkusen, y se quedará un año más, por supuesto entregando grandes resultados. Y el otro finalista es el Atalanta, ganó 3-0 al Marsella, 4-1 global sobre el Atalanta. Atalanta le favoreció el marcador global. La final se estará jugando el 22 de mayo en Dublín entre el Bayer Leverkusen y el equipo del Atalanta dentro de la Europa League. Y cambiando de tema, sí, Juan, en el Abierto de Roma, fíjate que la mexicana Renata Zarazúa terminó siendo eliminada por la italiana Elisabetta Cochereto, y el español Rafael Nadal avanzó de ronda dentro de la rama varonil después de vencer al belga Sisur Bergs, Juan.
Por último, ¿qué hay de la NBA?
Se llevó parte de lo que son las semifinales de conferencia. El Thunder de Oklahoma cayó 110-119 ante los Mavericks de Dallas como locales. La serie está empatada a un juego, en tanto que los Celtics de Boston terminaron también cayendo 94-118 en casa con los Cavaliers de Cleveland. La serie está igualada 1-1, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias. Muy completa la información deportiva.
Saludos, buen día.
Gracias, buen fin de semana. Alberto Campos con la información de los deportes. Y bueno, vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El director de lanzamiento de productos de Tesla renunció por el descontrolado despido de personal. El exdirectivo insistió en que con los recortes de personal están sacudiendo a la empresa y su moral, además de desequilibrar la armonía dentro de la organización. El conglomerado de alimentos Nestlé invertirá $196 millones en Brasil en un plazo de 2 años. La compañía señaló que el presupuesto estará destinado a la ampliación de capacidad de producción y ventas dirigidas a clientes jóvenes. Las compañías Disney y Warner Bros. Colaborarán para ofrecer un paquete que incluirá Disney Plus, Hulu y Max este verano. El acuerdo tiene previsto lanzar planes con y sin publicidad. Por otro lado, no han anunciado un precio específico por la colaboración. La empresa de alojamiento Airbnb quiere sumarse a las experiencias relacionadas con la música, cine, televisión, arte y deportes. La organización busca incursionar en estos mercados para ir más allá de los hospedajes, en los que ofrecerá 11 nuevas atracciones que sus usuarios podrán experimentar en Estados Unidos, India e Italia. La compañía digital de recursos humanos PandaP aseguró que el 76% de las pymes que no implementen la inteligencia artificial a la hora de reclutar personal quedarán obsoletas. La organización señaló que una compañía promedio que utiliza inteligencia artificial para prospectar recibe alrededor de 250 currículums diarios. La automotriz japonesa Nissan registró un ingreso neto de $2,700 millones en el 2023. La armadora asiática indicó que incrementó su beneficio 92.3% comparado a lo reportado en el 2022, gracias a un aumento en el volumen de ventas internacionales. La petrolera colombiana Ecopetrol anunció que buscará comprar activos de la compañía canadiense Canacol Energy. El presidente de la organización, Ricardo Roa Barragán, indicó que la adquisición formaría parte de su estrategia para abastecer a Colombia de gas natural. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.